Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Este episodio es muy peculiar porque vamos a estar hablando tanto de niños que han tenido, por ejemplo, amigos imaginarios o que han estado en contacto con temas paranormales, así como también vamos a estar hablando de niños macabros. Creo que hay una combinación muy interesante entre la bondad de los más pequeños o la inocencia, la generosidad que tienen las niñas y los niños, y ese contraste con lo demoníaco, con esa inocencia que se pierde a partir de la entrada de la maldad, Daniel.
La infancia es una época muy interesante y es un territorio que se puede explorar de muchísimos ángulos. Porque justamente en este momento de la vida es cuando estamos más desprotegidos para todo lo que nos ocurre. Entonces hay muchas historias que son dignas de este espacio, de verdad.
Cuando pensamos en niños macabros o en niños poseídos o en niños que han sido invadidos de una u otra manera por el mal, claro que tenemos como referente, no sé, a Regan en El Exorcista, a Demian en La Profecía o a toda una serie, toda una estela de niños macabros, los infantes macabros franceses, etcétera, donde se manifestaba esa especie de broma que no era broma. De hecho, yo creo que el cine y la literatura abrevaron profundamente de esa tradición de los infantes macabros, de los niños perdidos. Si llegan a leer, por ejemplo, Peter Pan, la versión más tradicional, los niños perdidos, lo que ocurría en Neverland, por así decirlo, era incluso en algunos momentos un tanto sórdido, o sea, son niños que han sido olvidados y que tienen por lo mismo sus códigos, sus herramientas y que se pone interesante.
Yo pensaba en un cuento de María Fernanda Ampuero que no recuerdo cómo se llama, seguramente tú sí lo recuerdas. Es este cuento del niño que convive con las sanguijuelas y es bastante macabro.
Este cuento viene en el libro Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero. De hecho, tal cual, si no me equivoco, se llama Sanguijuelas. Y tiene varios cuentos que además están relacionados con niños. Por ejemplo, tiene el de la hermanita. Tiene el cuento que se llama Silva, el de Elegidas. Casi en todos los cuentos de María Fernanda Ampuero hay apariciones de niños, porque es una autora que se ha dedicado desde hace muchos años no solo a escribir literatura de horror y de horrores tanto de la ficción como de la realidad, sino a ser una activista y defensora de los niños. O sea, ella activamente, siempre que va a conferencias y demás, habla de cómo debemos o cómo podemos quizá proteger a la infancia de un entorno tan violento como el que nos está tocando vivir. Estos testimonios les van a gustar. ¿Qué te parece si empezamos por el de Ernesto, que va a hablarnos de su propia hija?
Se los voy a leer. Esto pasó cuando mi niña tenía 3 años. Vivíamos en un departamento en donde el ambiente era muy cómodo, muy acogedor. A mi niña le gustaba mucho estar en su recámara. Se la pasaba jugando sola, con sus muñecas, e incluso le gustaba quedarse ahí todo el día. Una tarde me encontraba solo con ella. Ella en su recámara y yo en la sala, cuando de repente corrió a donde estaba con mucha euforia. Su mirada reflejaba mucha emoción, mucha alegría, y con esa alegría me dijo: «Papá, ya sé hacer magia, ven a mi cuarto». Yo me dirigí a su cuarto, esperando un juego de niños, cuando me dijo: «Mira, papá, ¿cómo hago que se mueva esta muñeca?». Yo, con una sonrisa de incredulidad, le dije: «A ver». Entonces ella, con una voz muy tranquila y suave, dijo: «Vamos, muñequita, muévete». En eso pasaron unos segundos cuando la muñeca que estaba encima de su cama empezó a mover las manos lentamente hacia arriba y hacia abajo, unas 3 veces. Yo, con mucho miedo, asombrado y con el corazón a todo lo que daba, me quedé quieto, congelado, sin perder la vista de la muñeca, que hace unos momentos estaba inmóvil y mi niña con mucha emoción y saltando me decía: «¿Ya viste, papá? Tengo magia». Yo solo sonreí y dije: «Sí, amor, ya vi. Ahora vamos por algo de comer». Y salimos con paso veloz de la casa para poder despejarme. Yo siempre me mantuve tranquilo para no espantar a mi niña. Esa noche mi niña puso la muñeca en su lugar antes de dormir. Yo observé la muñeca por un rato y no hizo ningún movimiento. Repetí las palabras que mi niña utilizó para mover la muñeca y no pasó nada. Al no pasar nada, yo en voz baja decía al aire: «No quiero problemas. Mi niña está muy cómoda en su recámara, muy feliz. Te pido, seas lo que seas, que no le hagas nada a mi niña». El tiempo que estuvimos en ese departamento, mi niña nunca tuvo ningún percance. Siempre fue feliz y jugaba mucho en su cuarto. Una ocasión realizó un dibujo en donde plasmaba lo que ella decía que era su amigo de la magia. Y antes de irnos de ese departamento, pasó algo que nos dejó a mi esposa y a mí congelados. Eso se los cuento en otra ocasión, ya que al parecer esa energía, entidad o lo que fuera, regresó con mi otra hija que apenas tiene 1 año. Gracias por leerme. Siempre las escucho.
Ernesto, gracias a ti por compartirnos esta historia. Difícilmente los papás se atreven a contar las historias de sus hijos en un podcast por muchas razones, ¿no? La privacidad y demás. Pero aquí, ay, yo tengo tantas teorías, tantas ideas. Me encantó este testimonio porque además lo que me encanta es que está pasando algo paranormal, algo que para los adultos es aterrador, porque además es algo que se está metiendo con tus hijos. Pero lo que estoy entendiendo es que las niñas, o en este caso la niña mayor y ahora la más pequeña, son muy felices. Entonces, mientras los niños no estén afectados, yo estoy tranquila. Yo puedo estar en mi asiento pensando que todo está bien, pero sigue siendo algo bastante aterrador, ¿estás de acuerdo?
No, es fascinante y verdaderamente yo no sé qué hubiera hecho si esto me hubiera ocurrido a mí con algún pequeño. Justo como lo comentas, Luisa, es muy curioso que este tipo de cosas, cuando somos adultos, cuando ya tenemos referentes para decir esto es sobrenatural, nos parecen bastante aterradoras, pero cuando somos niños pueden parecernos un juego. Y eso, entre que es muy lindo y también puede llegar a ser peligroso porque no tenemos conocimiento de a qué podemos estar enfrentándonos.
Ahora, yo estaba pensando justo hablar del tema de los amigos imaginarios, que creo que es algo que además va a tener mucho eco en este episodio porque la mayoría de los niños de los que vamos a hablar tienen este tipo de contactos, ¿no? Pero en este caso no creo que tenga que ver. O sea, porque dice mi amigo de la magia, pero todos presencian lo que sucede. O sea, si hay algo que está ocurriendo y no es tan fácil como decir, muñequita, muévete para que las cosas pasen. Estamos en presencia de algo que no comprendemos. Ahora bien, yo de cualquier manera, si esto fuera algo que tiene que ver con mis hijos, tendría mucho cuidado, mucha mesura y trataría de separarles de ese evento paranormal. Por el simple hecho de que no tienen quizá todavía la edad para decidir si quieren o no estar en contacto con este tipo de presencias, y porque nunca sabemos realmente si son buenas, buenísimas o malas, malísimas, o incluso si no tienen ninguna intención, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, tú me dirás mejor, Daniel, yo pienso que esto puede tener que ver con un tema de poltergeist, que puede tener también que ver con alguna especie ni siquiera de fantasma, porque no me iría por ahí, sino como de alguna criatura mítica o de algo que tiene que ver más como con, incluso como con duendes o algo así, no lo sé, pero no quisiera irme por algo malvado o demoníaco, porque no veo que esté lastimando a la niña ni mucho menos.
No, y aparte creo que si fuera algo demoníaco se manifestaría de otras formas en la casa, y por lo que nos comparte Ernesto, este siempre fue un lugar muy tranquilo. Pero, ¿sabes, Luisa? Llegaste a un tema que yo creo que es clave para este episodio, que son los amigos imaginarios. Y hablando de amigos imaginarios, tenemos otro testimonio. Este es de Ariadna.
Hola, equipo de Enigmas sin Resolver. Soy Ariadna y me gustaría compartirles una historia con la esperanza de que puedan leerla en cabina. Primero que nada, me gustaría comentar que este podcast es mi favorito. Siempre lo escuchamos mi mamá y yo y solemos intercambiar historias. En este caso, me gustaría compartirles una mía, una de muchas, ya que en mi familia siempre hemos tenido diferentes encuentros con lo paranormal. Cabe recalcar que yo no pensé ni recordé nada de esto por muchos años. Por todo este tiempo, yo consideraba que había sido mi imaginación de niña o juegos inocentes con mis amiguitos. Bien, todo esto comenzó cuando yo tendría unos 6 o 7 años. Yo soy hija única y mis padres siempre han sido muy sobreprotectores, por lo que pasaba la mayor parte de mi tiempo sola. Solo que en esa época de vacaciones solía pasar varios de los días en la casa de mis abuelos. Esto para mí era lo mejor, ya que me permitían jugar con los vecinos todo el día. La casa estaba cruzando el bosque de Aragón, y en ese entonces había muchos más árboles que ahora. Al día de hoy, esta zona se ha descuidado mucho, pero en aquel entonces parecía un bosque. Creo que ese es uno de los elementos clave en esta historia. Igual les menciono que esa casa siempre ha tenido sus peculiaridades, por decir algo. Por ejemplo, ahí murieron 2 bisabuelos míos mucho antes de que yo naciera. Tengo muchas otras historias en esa casa, como sombras, sentir que te miran desde el segundo piso, etc. Pero esto comenzó nada más y nada menos que en el patio. Era tarde, casi de noche. Estaba jugando con mis amiguitos. De pronto vimos una sombra en la jardinera. Éramos como 5 niños y no recuerdo quién mencionó que se trataba de un duende. Seguro se había salido del bosque. Alrededor de esos días, entre nosotros, hacíamos juegos diciendo que habíamos visto duendes y de pronto dijimos haber visto hadas. A raíz de este encuentro y cuando regresé a mi casa, comencé a platicar con una hadita. En mi mente, estaba sentada sobre mi hombro y me acompañaba siempre. Como les comenté, tuve una infancia bastante solitaria y sufrí mucho por bullying. En mi familia, además, abundaba la manipulación. Todo esto me llevó a crecer muy sola. A esta hadita yo le contaba mis tristezas. Se volvió mi confidente. Jugaba con ella. Me ayudaba a conciliar el sueño en mis noches más oscuras. No sé cuánto tiempo me acompañó. Quizás más de 2 años. Nunca le conté a nadie que yo tenía un hada. Pero comencé a crecer. Y el bullying incrementó mientras yo me acercaba a la adolescencia. El hada desapareció. No pensé en eso por mucho tiempo. Si llegaba a recordarlo, simplemente daba por hecho que había sido producto de mi imaginación. Un amigo imaginario, como es tan común en niños. No fue hasta que tenía 22 años que me hicieron recordarlo y cambiar su significado. Yo estaba en una misa espiritual, ya que con mi madre siempre he compartido la curiosidad por lo oculto y la búsqueda de la espiritualidad. En este encuentro, la médium entró en trance y comenzó a hablar con mis difuntos. Eso yo lo veía venir. Estaba preparada. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. La médium me miró y con total seriedad dijo: tú hablabas con los duendes y con las hadas. Un hada te acompañó por un tiempo y están enojados porque les dejaste de hablar. No supe qué responder. En ese instante no conecté lo sucedido, sino hasta que llegué a mi casa y de pronto todo encajó. Mi hadita, pensé y recordé todo ese suceso en mi niñez. Se lo conté a mi mamá y ella estaba tan sorprendida como yo, pues nunca le había comentado antes de la existencia de esa hada. Traté de encontrarle una explicación. ¿Cómo ella podría saber ese detalle tan específico? Nunca se lo había contado a nadie. No tenía manera de saberlo. Después de ese suceso, me convencí de que nunca tuve una amiga imaginaria, sino que, de hecho, un hada me acompañó por un periodo de mi vida. Quizás realmente los duendes salieron del bosque a pasear por las casas y llegaron a donde mis abuelos. Ahora me siento un poco culpable de nunca haberme despedido de este ser que resultó ser un bálsamo para mi corazón cuando más lo necesitaba. Desde entonces no he vuelto a tener algún encuentro con estos seres elementales, pero espero tener una oportunidad para disculparme y agradecerles. Ese es solo uno de los sucesos que me han pasado, que más me ha sorprendido y que guardo con cierta nostalgia. No suelo compartir esta historia, pero quería hacerlo con ustedes. Espero que la encuentren tan fascinante como yo. Muchas gracias y un saludo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Ariadna, este testimonio es precioso, es muy emotivo, te agradecemos muchísimo por compartirlo. Y creo que yo ya les había contado, Luis, Enigmáticos, en algún episodio. Cuando yo era pequeña, yo también decía que hablaba con algunas hadas en casa de mis padres. Entonces me conecto bastante con esta parte. Ahora, yo no sé en mi caso si realmente yo podía hablar con hadas o si más bien tenía que ver que en ese entonces yo estaba descubriendo mi gusto por la literatura y estaba acercándome a obras que involucraban justamente hadas, duendes y este tipo de cosas.
Ah, yo creo que son ambas, definitivamente. O sea, lo que está platicando Ariadna es una infancia muy solitaria. ¿La tuya también fue así?
Pues,
¿o no tanto?
No, pero sí. No, porque yo durante algunos años fui hija única, entonces toda la familia me consentía mucho, pero sí porque yo era la única niña. Entonces yo no tenía con quién jugar y los adultos pues me trataban como adultos.
Exacto. Fíjate que a mí lo que me tocó es que yo también viví mucho bullying cuando era mucho más joven. Y entiendo perfecto la sensación de que piensas que le estás hablando a alguien más o que sientes que necesitas hablar con alguien que realmente no está ahí. Pero en el caso, por ejemplo, de hijos únicos, niños que están rodeados de fantasía, por así decirlo, o de mucha literatura, de mucha creatividad, claro que se desarrolla esto. Yo creo que este es el caso de Ariadna, que cuenta que vivía en el bosque de Aragón cuando todavía era bosque, porque esta es una zona de la Ciudad de México que ahora ya es muy urbana, pero en aquel entonces era una zona mágica. Creces en un entorno donde se presta para encontrarse con esto. Y pensando y regresando al tema de niños y eventos paranormales, que pueden ser macabros o bellísimos, que en este caso me parece que es algo muy bello, los niños tienen ese contacto y la sensibilidad para acercarse mucho más a los seres elementales. Lo hemos contado en otros episodios, los seres elementales son estos espíritus de la naturaleza, mitológicos, que protegen el entorno y que protegen los recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos hadas, tenemos elfos, tenemos duendes, tenemos toda una cantidad, toda una... un catálogo, por así decirlo, de seres que son protectores y que por lo tanto no se aparecen para dañar a nadie, se aparecen para acompañar, para hablar, para dar a conocer ciertos mensajes. Sí, yo sí creo que en este caso, o me encantaría pensar que sí es un hada y que Ariadna quizá podría recuperar esa, no quizá comunicación, pero sí esa pasión o esa nostalgia por un tema tan bello como puede ser la naturaleza y la protección de nuestra vida a partir de la magia y de lo pagano, si lo quieres llamar así.
Está fascinante. Luisa, ¿tú has tenido experiencias así?
¿Con hadas y con duendes? No. Y sí quisiera. Con duendes jamás. Todos los videos que yo he llegado a ver sobre testimonios de duendes solo me hacen querer encontrarme con uno y nada. De hecho, me compré... Creo que ya lo hemos platicado. Esto no, ¿sabes qué? No lo hemos platicado. Yo me compré un duende de estos como del Estado de México. Más bien un enigmático una vez nos contó eso, que fue creo que a Toluca y se compró uno de estos duendes, que son como del tamaño de una muñeca, por así decirlo, grande. No son elfos pequeñitos, son duendes medianamente grandes, así, bonitos, con muchos detalles. Y le tenías que hablar y le tenías que dar de comer y yo hacía todo lo que se suponía. Dije, en algún momento algo me va a pasar. Nada, nada. Y algo muy bonito que me pasó fue que una niña, hija de unos amigos míos, llegó a mi casa y me dijo, está precioso este duende, me lo quiero quedar. Y con todo el dolor adulto de mi corazón, adulto envidioso, ¿no? Que dices, no, no te lo quiero, pero fue como, a ver, no le voy a decir que no a una niña de 5 años, 7 años que le esté encantando esta criatura mágica del bosque. Pues se lo regalé y le expliqué, mira, así le tienes que dejar moneditas y comida y sacarlo al sol y platicar. Y se lo quedó mucho tiempo. O sea, ya no he sabido qué pasó con esta niña, pero recuerdo que me mandaba incluso fotos. Los papás me mandaban fotos del duende. Se me hacía muy tierno y creo que esta es una historia similar. O sea, es una historia que nos recuerda que no debemos dejar de ser niños, ¿no? Aunque tengamos 40 años, dejar de ser niño es perder la magia que puedes encontrar a tu alrededor.
Hay toda una tradición noventera de esos elfos y duendecitos de este tipo que tenías que cuidar. Yo toda mi vida, toda mi infancia quise uno, nunca lo tuve. Y creo que ahora están teniendo un comeback, entonces creo que nunca es tarde.
Pero se me hace que tú hablas de los trolls o hablabas de los duendes.
Es que había varios, ¿no?
Los trolls eran los pequeños que tenían los pelos de colores, que después hicieron las películas.
Estos duendecitos que vendían como en caja, que traían su ropita, así, preciosos.
Sí, son los mismos.
Pero bueno, tenemos otro testimonio que es un poco diferente a estos que hemos compartido.
Creo que nos vamos a ir a un lado un poco más oscuro y de nuevo platicar que todo lo que hablamos cuando estamos refiriéndonos a niños, a niñas, es con mucho respeto. Siempre con respeto a los más pequeños, porque creo que esta historia puede ponerse un tanto aterradora. Vamos a ver.
Esta es la historia de Bruno. No quiero entrar en demasiados detalles porque no quiero que los papás de este niño hagan algo en contra mía. Esta es una historia real, reciente, que me heló la sangre. Hace un año, mis ex mejores amigos, que están casados, me pidieron que cuidara de su hijo. Él tenía apenas 2 años. Y yo también soy papá, por lo que no me asustó el tema y decidí ayudar sin problemas. El niño es un angelito, no me malinterpreten. Pero esa tarde, entre sus balbuceos, yo comencé a escuchar palabras muy inapropiadas. Lo escuché decir Pazuzu, Belcebú y Lamia. Me pareció que yo podía estar equivocado. Después de todo, podrían haber sido simples balbuceos de bebé. Pero durante la noche, escuché gruñidos muy desagradables que venían de su cuarto. Incluso fui a sentarme junto a su cama unos momentos, y su respiración se escuchaba claramente alterada, anormal. Yo le comenté esto a los padres en cuanto llegaron. Eran mis mejores amigos. Yo les tenía toda la confianza, y ellos a mí. Pero en cuanto me escucharon, me corrieron de la casa y no volvieron a hablarme. Me bloquearon de sus redes y no he vuelto a saber de ellos. Es una historia triste, pero realmente creo que fue un evento paranormal.
¿Qué piensas, Daniel? Es un testimonio muy extraño. Es breve, pero la brevedad no le quita el horror, ¿no? Porque es el hijo de tus mejores amigos. Es muy, muy pequeñito para decir, no, es que estaba viendo películas de espantos con sus papás. Tiene un año, no hay como mucha manera de que digan, ah, no, sí, es que el niño veía El Exorcista y se aprendió el nombre. O sea, debe haber otra referencia, ¿no?
Es bastante aterrador este testimonio, porque generalmente cuando escuchamos sobre niños con estos comportamientos siniestros, escuchamos de niños de 6, 7, 8 años hacia arriba, pues. Ahora, aquí estamos hablando de un bebé, que además un bebé no tiene la dicción para decir una palabra como Belcebú, que a mí sí me parece una palabra muy específica.
Bueno, pero ahora sí que voy a intentar hablar como bebé en Enigmas sin Resolver, pero Bu-bu-bu se parece mucho a Belcebú. Pazuzu se parece mucho a Susuzu. O sea, puede ser un bebé que está aprendiendo palabras. O sea, es que aquí hay dos maneras de entenderlo. Los adultos que tenemos una mente muy retorcida y que también queremos encontrar al mal en todas partes, pero pues las coincidencias son muy, están macabras, ¿no? Lamia se me hace uno de los más extraños. Decir los nombres de 3 demonios, por lo menos aquí nos dijo 3, ¿no? La Lamia, Belcebú, Pazuzu, y seguramente habrá más cosas que habrá escuchado que no nos quiso contar. Pero, o sea, a ver, pensando en ello, yo recuerdo mucho a mi hija cuando era muy bebé. Ella tenía un tema con cólicos, ¿no? Y con este tema del reflujo y demás. Y en las noches, ella hacía un ruido que a mí me daba mucho miedo. Claro que fue como un par de noches y dije, ¿qué es eso? Y me la llevó al doctor y me dijeron, ah, sí, es un tema estomacal, que se tome esto y se acabó. O sea, pero yo pude haberlo dejado pasar pensando que mi hija estaba poseída por el demonio, ¿no? Porque no eran ronquidos, eran como una especie de quejidos raros, como cuando uno tiene un cólico y hace un ¡ay! Pero imagínatelo a las 3 de la mañana en modo bebecito. O sea, sí era extraño, vaya. Puede haber sido algo así. Es que yo no quisiera pensar que estamos frente a un evento paranormal aquí, pero por miedo, porque realmente me parecería muy aterrador que un bebé o un niño tan pequeño estuviera teniendo cercanía con lo paranormal. Debe haber también otras interpretaciones. Como por ejemplo, Daniel, pensar en llevar al niño, verdaderamente, aunque tenga esa edad, a un examen médico riguroso y a un examen psicométrico o psicológico, por así decirlo, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Un examen donde no es que le hagan preguntas, es un pequeño, pero que analicen si a lo mejor está en contacto con algo. Si yo veo un niño tan pequeño que está diciendo Belcebú, Pazuzu, yo iría directamente a ver qué está pasando en su entorno directo y no diría solamente sus papás, sino el entorno como tal, toda la familia, todos los amigos. Si hay alguien que a lo mejor le esté diciendo estas palabras para jugar, sí, sigue siendo igual de macabro. O sea, no hay un escape para lo oscuro de esta historia.
Que también me quedo pensando un poco desde la posición de los padres y creo que no hay forma de que este comentario sea bien recibido.
No, claro que no.
Es bastante siniestro.
¿Tú le hubieras dejado de hablar a tu mejor amigo si te dice eso de tu hijo? Claro, ¿estás de acuerdo?
Ay, es que no lo sé. O sea, te quiero decir que no, pero es que yo no soy madre, entonces no puedo hablar al respecto.
O sea, pero llega tu mejor amigo y te dice, ok, vamos a decir que no es tu hijo, tu novio, ¿no? Te dice, oye, ¿qué crees? Estaba yo con tu novio y lo empecé a escuchar que está poseído por el demonio y aléjate de él porque, o sea, son aseveraciones bien peligrosas, ¿no? Cuando tú te acercas con alguien, los niños es un tema aparte, pero con, o sea, que le digas tu mamá, tu amigo, tu novio, tu novia, tu lo que sea, tu compañero de trabajo, cuando haces una aseveración de ese tamaño, a la gente no le gusta. Sí. O sea, no lo recibes bien, parece más bien que están queriendo hacer chisme, cizaña, lo que tú quieras.
Es que es muy complicado. Es que quiero ponerme en los zapatos de todos, pero es que es muy difícil. Es lamentable que la amistad se haya terminado por esta cuestión, pero creo que también es importante decir estas cosas.
Sigamos hablando de estos testimonios enigmáticos y cuando tengan historias como estas, no duden en compartirlas con nosotras, que ya saben que nos lo tomamos en serio. O sea, realmente nos interesa. Y sobre todo cuando las historias se traten de los más pequeños, cuídenlos. O sea, solamente eso, como si ven algo como esto, protejan a sus hijos, vean cómo darles cobijo y escúchanlos. Créanles cuando les platiquen estas historias.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luis Iglesias.
Y nos espantamos muy pronto.